Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez ha presidido esta mañana la reunión del Consejo de Ministros que, con motivo del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, se ha adelantado a hoy lunes. Reunión que llega solo un día después del acto masivo convocado por el Partido Popular contra los planes de amnistía del presidente del Gobierno. Ferraz defiende que esta convocatoria cohesiona al PSOE y fortalece a Sánchez. Ricardo Rodríguez.
La exhibición de músculo del PP en la calle es minimizada desde el PSOE. Toda vez la derecha fue capaz de exhibir a más gente durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y las urnas acabaron reforzándolo. Junto a esa premisa, el círculo de Pedro Sánchez tira de la aritmética parlamentaria llamada a impedir la investidura de Alberto Núñez Feijóo en las votaciones. Llega y saldrá del hemiciclo, avisan, sin votos suficientes para recabar la confianza del Congreso. Así pues, a sus ojos, quien debería plantearse su estrategia es Feijóo, al que pintan desesperado, también ante el intento de remover conciencias entre los socialistas. Desde Ferraz difunden que la ofensiva de los populares solo sirve a unir a sus filas, permitiendo además arrinconarlos en el terreno de una derecha radical. Y es que Sánchez mantiene intacto su plan, sin cambios, a la espera de que Feijóo fracase en su tentativa.
Y detenido el presunto autor del asesinato de una mujer en Villaverde, en Madrid, fueron los vecinos quienes oyeron los primeros gritos de la víctima, quien se desplomó con heridas en el rellano del inmueble en el que ambos convivían. ¿Qué más se sabe hasta el momento, Juan Baño?
Efectivamente, sabemos que tiene 30 años, dominicano, como su víctima de 36, aunque en este caso la mujer tenía ya nacionalidad española. No tiene antecedentes judiciales por violencia de género ni estaba en el sistema Biogen, pero nos cuentan fuentes policiales que sí los tenía en el ámbito puramente policial. Fue el pasado mes de abril. De hecho, saben que era su pareja a raíz de aquel episodio. Los agentes tuvieron entonces que intervenir en iniciativa propia cuando presenciaron una agresión contra la mujer en plena calle. Fue detenido por malos tratos, pero ella no quiso denunciarlo. El detenido se encuentra en dependencia policiales después de que se entregara anoche en la comisaría de Usera Villaverde, al sentir, según los agentes, la presión policial del grupo de homicidios que le buscaba desde la madrugada del sábado al domingo. Nada pudieron hacer los policías ni los sanitarios tras encontrarse a las 4 en el relleno de la escalera el cuerpo de la mujer en medio de un charco de sangre con varias puñaladas en el tórax y el cuello. Los vecinos aseguran que antes oyeron discusiones y gritos. La mujer vivía con más inquilinos.
Y este lunes será enterrado en su pueblo natal, en Sicilia, el considerado como uno de los grandes capos de la mafia italiana de la historia. Es Matteo Messina, fallecido a los 61 años como consecuencia de un cáncer. Ingresó en la cárcel el pasado mes de enero tras ser durante décadas el criminal más buscado de toda Italia. Eva Fernández.
Una vez que finalice la autopsia, en el módulo de presos del Hospital del Áquila, donde había sido trasladado, será enterrado con total reserva en la sepultura familiar de su pueblo siciliano, Castelvetrano, junto a su padre, Don Ciccio, otro mítico jefe mafioso. Llevaba en coma varios días y, según su última voluntad, no quiso ser reanimado. Durante 3 décadas fue el criminal más buscado de Italia, el último gran padrino de Cosa Nostra, que ha muerto sin arrepentirse de sus crímenes y que se lleva a la tumba todos los secretos de su extensa carrera criminal. El fugitivo más buscado de Italia se escondía a solo 8 kilómetros de su pueblo natal, protegido por la omertà, el estricto silencio mafioso. No habrá un funeral público porque la iglesia siciliana se lo niega a los mafiosos para evitar que se convierta en un homenaje y por eso muchos sacerdotes llevan protección. La atención y oración privada, por supuesto, está garantizada.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Atlético de Madrid se lleva el derbi y se engancha a la pelea por la Liga, Bruno Casar.
Sí, porque recordemos que los de Simeone cuentan con un partido menos y con esta victoria en el derbi 3-1 reducen distancia con la cabeza de la clasificación, una victoria de la que Simeone sale muy contento pese a las críticas por el carácter defensivo de su equipo y con un mensaje para los aficionados.
No me pongo a interpretar lo que piensan todos los demás, interpreto lo que veo. Interpreto lo que entendíamos de que podía ser bueno para el equipo, interpreto que el equipo hizo un grandísimo partido desde lo defensivo y desde lo ofensivo y me pone contento que mañana lunes los chicos van a ir al colegio con la camiseta del Atlético de Madrid y eso me pone muy, muy feliz.
A 6 puntos se colocan los rojiblancos del nuevo líder, el Barça, que comparte liderato con el Girona y que en unos minutos va a arrancar su último entrenamiento de cara a mañana, porque esta semana tenemos jornada intersemanal, martes, miércoles y jueves, jornada 7, en la que los de Xavi reciben mañana a 9:30 de la noche al Mallorca. Y a esta hora estamos pendientes de la Audiencia Nacional, donde hoy están citados el hermano y una amiga de Jenny Hermoso para declarar por el caso Rubiales. También están citadas algunas jugadoras de la selección que lo van a hacer por videoconferencia, ya que se encuentran concentradas en Córdoba de cara al segundo encuentro de la Liga de las Naciones, que será mañana 9:00 de la noche ante Suiza.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, primer lunes del otoño con temperaturas frescas a primera hora y sol y temperatura de hasta 26 grados a lo largo de la tarde. A esta hora marcan ya 16 grados en el centro de la capital. En las carreteras de la región ya no hay accidentes, pero sí algunas retenciones de entrada. Es el caso de la A1 en Alcobendas, la A2 en Torrejón de Ardoz y en la M40 a la altura de Monte Carmelo, sentido A1. Además, te cuento que una nueva herramienta va a permitir a los usuarios que tengan la aplicación móvil de Metro de Madrid conocer en tiempo real la temperatura y ocupación de los trenes que están en circulación para poder escoger el coche que mejor se adapte a sus preferencias antes de que llegue el andén. Y un año más, 10 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid figuran entre los mejores del mundo en 12 especialidades. Lo encabeza el Hospital de la Paz. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amidlid, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Ingresar y retirar efectivo de tu cuenta bancaria en nuestras oficinas de forma fácil y segura es uno de esos algos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Lo que más valoro en mi tiempo libre es poder pasar las tardes en el taller, hablando con los mecánicos, poniendo el coche a punto. Entre ir a cenar o ir al cine, pues me quedo con el taller sin dudarlo.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
En Lowi mejoramos nuestras tarifas con máxima velocidad 5G. Fibra y móvil con 5G por solo 34,95.
¿Y esa fibra y móvil? ¿Dónde?
Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple, ¿eh?
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Marta llevaba ya mucho tiempo sin comprar pasta de dientes. Ni pasta de dientes, ni detergente, cremas, jabones. Porque era una de sus aficiones, hacerlos ella misma. Vivía con su marido, David, en Seattle. Jabón había hecho muchas veces, es un proceso que además se conocía al dedillo. La tarde del 17 de junio de 2020 se puso los guantes como hacía siempre y empezó con la mezcla. Muy simple, muy sencillo, sosa cáustica, agua y aceite. El jabón que estaba preparando era uno especial, uno para pieles sensibles. Tenía la temperatura medida, las cantidades perfectamente controladas. Llevaba 45 minutos y por más que removía, no lograba la textura adecuada, no estaba espesando. Así que cogió la batidora para ver si así lograba acelerar el proceso. Cuando empezó a batir, notó que el recipiente se calentaba más de lo normal y que las gafas de protección que le había dejado su marido se estaban empañando poco a poco. La mezcla le explotó en la cara. Se le saltaron las gafas, además notó cómo se le quemaba todo, perdió el gusto, el olfato y se apagó. Marta Bustos, ¿qué es lo primero que sientes físicamente después? Buenos días.
Buenos días. Wow, qué descripción más descriptiva, valga la redundancia. Pues yo lo primero que sentí fue un dolor inexplicable, pero sí algo curioso. Sentí como mi cuerpo se entraba en una especie de tiempo muerto y estaba en un estado de supervivencia brutal. O sea, poco pensaba en esos momentos.
Uh-huh. Pero, es decir, tú en ese momento se te apaga, no ves nada más, sientes, o sea, puedes oler, puedes, no sé, qué si tienes algún sabor de algo en la boca.
Sí, prácticamente de inmediato me quedé ciega porque los ojos se me inflamaron tanto que ya no veía nada y como esta mezcla que tú bien has descrito me explotó directamente pues en la nariz, en la boca, era como pues muy difícil respirar, no podía oler nada, obviamente, y solo como que notaba este sabor a tóxico, notaba un sabor que mi cuerpo me decía, esto no es normal, o sea, no tragues nada, no, simplemente intenta respirar. O sea, esos fueron mis primeros pensamientos.
En casa, tú vivías con tu marido, con David, y él se iba a ir al supermercado en ese momento. De hecho, tú creo que pensabas que se había ido al supermercado. Claro, a ti te explota la batidora en la cara y en ese momento, ¿qué haces? ¿Empiezas a andar por el pasillo buscando el cuarto de baño? ¿Qué pasa en tu casa desde ese momento hasta que llega la ambulancia?
Sí, pues la verdad que lo primero entré un poco en pánico porque, como tú dices, no sabía si mi marido se había ido ya, si todavía estaba en casa. Y claro, esa sensación de decir, ¡buah, estoy sola! Porque cuando nos pasa algo malo, aunque sea muy malo, el hecho de estar acompañados como que nos arropa, ¿no? Pero el no saber me dejó paralizada durante un momento y cuando ya conecté con la tierra dije, empieza a ir hacia el baño porque esto, vamos, te tienes que meter en la ducha, ¿no? Y intentar con el agua calmar un poco este dolor. Uh-huh. Pero a los pocos segundos, mientras yo pues iba andando a tientas por el comedor, pues ya apareció él, me cogió y dije, uff, bueno, al menos no estoy sola, ¿no?
Uh-huh. ¿Y te llevó al baño y pudiste meterte en la bañera?
Pues sí, me metí tal perdona, tal como llegué al baño, con la ropa que llevaba, me metí en la ducha y ahí empezó todo. Uf, fue un tema, sí.
¿Por qué piensas en la ambulancia? O sea, perdón, en los bomberos, perdón.
¿Que por qué pienso en los bomberos? Bueno, porque en Estados Unidos, quizá os puede sonar de las películas, pero es 100% real, el sistema médico es bastante, bueno, es poco asequible, es más bien un negocio, y las ambulancias, tenga seguro médico o no, es un coste que va aparte, y eso cuesta pues entre 1.500, 3.000 dólares, y yo pensé, bueno, pues si pueden venir los bomberos de entrada, que no tienen ningún coste, y me pueden pues ayudar a hacer las primeras curas o lo que sea, o decirme, darme un breve diagnóstico, pues mira, pues eso que me ahorro, pero al final no pudo ser así porque vieron que era algo muchísimo más grave de lo que de entrada pudiéramos pensar, ¿no?
¿Llevabas lentillas puestas?
Sí, llevaba lentillas puestas porque yo era miope, tenía astigmatismo y, bueno, yo sabía perfectamente que no se debían llevar, bueno, que en todos los laboratorios aconsejan no llevarlas, ¿no?, por el riesgo a que se derritan. Uh-huh. que es lo que me pasó en un ojo. Pero al llevar unas gafas, pues tampoco piensas, y después de hacerlo tantas veces no piensas que ese día te vaya a explotar el recipiente, te vayan a saltar las gafas porque te van un pelín grandes, no piensas todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces yo tranquila con mis lentillas hasta que al llegar a la ducha e intentar quitarlas, vimos que una se había derretido y ahí fue cuando dije, uff, esto es muy grave.
Cuando llegas al hospital, ¿qué es lo primero que te dicen los médicos?
Uf, es que fue como un poco de caos. Me preguntaron con qué me había quemado. Ahora mismo no lo recuerdo exactamente, ¿eh? Si, uh-huh. si lo dices porque aparece en el libro, ahora mismo no lo recuerdo, ¿eh? Porque fue también un trabajo tener que pues recabar toda esta información, ¿no? Pero
claro.
Recuerdo mucho barullo, mucha gente en una sala, todos intentándome curar a la vez, tanto la piel como los ojos, como todo lo que es la boca, ¿no? Para evitar que me llegara toda esta toxicidad a los pulmones. Y recuerdo muy caótico todo y como yo teniendo que luchar por mantenerme despierta.
Esto te ocurre estando en Estados Unidos. ¿Cómo le cuentas a tu madre, a tu familia, lo que te ha pasado?
Esto fue lo más difícil. Esto fue lo más difícil porque al final no quieres hacer sufrir a los tuyos, ¿no? Y más a tus padres, que dicen que es lo peor que les puede pasar, ¿no? Pues de entrada mi marido, mientras empezaron a curarme, él me pidió, por favor, me suplicó que si podíamos escribir a mis padres, ¿no? Puedes llamarlos, enviarles un mensaje, me dejas que se lo diga. Y yo le dije que por favor esperara porque en esos momentos todavía me estaban estabilizando. No teníamos ni idea de cuál sería, o sea, del posible pronóstico, ¿no? Y además que con la diferencia horaria tampoco hay nada que podrían haber hecho. Entonces fue hasta el día siguiente, justo antes de bajar a quirófano, que mi chico me dijo, Marta, por favor, mándales un mensaje de voz o esto mal, ¿no? Y bueno, pues les mandé un mensaje de voz. Él ya había hablado previamente con mi hermana y entre los dos se lo dijeron a mis padres. Y pues les mandé un mensaje de voz diciéndoles que tranquilos, que estaba bien, que me iba a salir de esa y que confiaran en todo. Y así un poco fue.
Hola, mi nombre es Marta. El pasado jueves, día 11 de junio, tuve un accidente con sosa cáustica. Estoy muy agradecida porque ha sido como volver a nacer. Estoy contenta de estar viva. El único hándicap ahora es mis ojos. Necesitamos un montón de difusión. Quien quiera buenamente pueda, le dé la gana donar desde 20 euros hasta 2 euros. Todo ayuda. Que no podéis donar, que no os dé la gana, difundirlo.
Una de las primeras cosas que le preguntan a tu marido en el hospital es si tiene seguro privado y la respuesta fue que no, claro. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo surge esto que acabamos de escuchar?
Pues eso surge de la necesidad de decir, tenemos un problema muy gordo entre manos, esto va a costar un ojo de la cara, disculpen mi humor negro, y tenemos que ponernos cuanto antes y, bueno, se nos ocurrió a varias personas el hecho de pues hacer una campaña de recaudación de fondos pues para intentar, si es que había un tratamiento, poder costearlo. Y, claro. Y fue un poco de la desesperación.
Después de, creo que son 8 operaciones, bueno, mucho tiempo allí en el hospital, con pues, cosas que tienen mucho coste, ¿no? ¿De cuánto fue la factura que te entregan?
Pues la primera factura que llegó... que eran solo de... Esa factura comportaba solo las primeras 2 semanas en el hospital. Fue de unos 167.000 con decimales dólares. O sea, para asustarte, vaya.
Yo sé que Marta, que ha sufrido mucho con este tema, con el tema de haber recaudado dinero, porque recaudasteis mucho dinero. ¿Por qué ha sufrido tanto?
Bueno, pues de entrada porque cuanto hay tanto dinero recaudado, pues significa que hay mucha gente observando eso, ¿no? Y cuanta más gente, más opiniones, más juicios y bueno, gente opinando y bueno, diciendo barbaridades. Había gente que decía que ¿por qué me daban dinero si mi familia era narcotraficantes o algo así?
Dios santo.
Sí, sí. Y yo, pero madre mía, qué imaginación, o sea, inviértela, hazte guionista o algo, ¿eh? Y bueno, problemas de la campaña, que mis padres sufrieron mucho con eso, mi madre y mi hermana sobre todo. Y sobre todo, bueno, pues también gente pensándose lo que me lo había inventado, o que por el hecho de haber recaudado tanto, como si yo le robara dinero a otras causas, ¿no? Y al final es un poco decir, ¿qué culpa tengo yo de que la gente se haya volcado tanto en mi caso? O sea, yo no soy la culpable de que quizá otras campañas no tengan la resolución que ha tenido la mía, ¿no? Y es, bueno, mucho sufrimiento de sentirte responsable, de una imposibilidad de decir, ostras, yo no puedo ayudar a todo el mundo, ¿no? Tampoco. ¿Y por qué he sido yo la elegida para que hayan sido tan solidarios, ¿no? Es una lucha interna un poco que me ha tomado bastante tiempo.
En tu libro, en el libro que cuentas